And if you think that I'm still holding on to something, you should go and love yourself.
Me da la impresión de que desde que comenzó a aplicarse el plan en Europea Turquía y las devoluciones de inmigrantes y refugiados a este país, cada vez hablamos menos de ellos. Siguen ahí, ¿eh? Desde el lunes de la semana pasada se han devuelto a 325 personas, mientras en Idomeni, en la frontera griega con Macedonia, 11.000 almas siguen atrapadas por el cierre de fronteras. La velocidad de acogida de Europa sigue siendo vergonzosa. Sabemos que aunque la llegada de refugiados a Grecia ha disminuido, aumentan los rescates en el Mediterráneo, la famosa ruta entre Libia e Italia. Pero también hacemos poco caso a lo que pasa en uno de los orígenes de este problemón, quizás mayor, o uno de ellos, Siria. Mikel Ayestarán, enviado especial, acaba de aterrizar en Damasco hace unas horas. Mikel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
Vuelves a Siria, vuelves a Damasco. ¿Cómo te has encontrado la ciudad? Porque desde aquí, las informaciones o lo que parece es que se está recuperando terreno frente al Daesh. Lo que no sé es quién lo recupera, Mikel.
Bueno, sí, militarmente hay que decir que el ejército de Siria, gracias al apoyo aéreo que tiene de Rusia y apoyo también en el terreno de milicias como Hezbollah o del propio de la propia Guardia Revolucionaria iraní, está ganando terreno. Hemos visto cómo en el último mes ha podido liberar lugares como Palmira, como Al-Qaratain, y eso se nota en las zonas que están bajo control del gobierno, ¿no? Ahora mismo parece que hay más ánimo, digamos, entre lo que son los partidarios del presidente, que ven el final de la guerra más próximo.
Mikel, te plantas en Siria porque, claro, de esas noticias que lees y dices, pero ¿cómo puede ser? Mañana hay elecciones. ¿Qué elecciones y para qué?
Bueno, mañana hay elecciones al Parlamento y se cumplen 4 años desde que fueron las últimas. La Constitución marca que se celebran cada 4 años y el régimen quiere mantener esa imagen de aparente normalidad de cara a la comunidad internacional y, por lo tanto, pues convoca a los sirios a las urnas. Bueno, hoy aquí nos han llevado a un centro de prensa. Nos dicen que va a haber 7.000 centros o lugares de voto en todo el país, que hay más de 10.000 candidatos que se disputan los 250 asientos que hay en la Cámara, y la verdad es que un paseo por el centro de Damasco ahora mismo es un paseo por una ciudad que está totalmente empapelada, ¿no? con fotos de los candidatos al Parlamento.
¿Se respeta el alto el fuego, ese alto el fuego o ese acuerdo que se vendió en el resto del mundo como que iba a ser real?
Bueno, el gran problema, digamos, de un acuerdo de estas características es que estamos hablando de un conflicto con más de 1.000 grupos armados diferentes de los dos lados, y lo que parece claramente es que en algunas partes del país sí que se ha cumplido, y de hecho, si vemos los datos, ha bajado el número de víctimas, ¿no?, desde que entraron en vigor a finales de febrero. Pero está claro que en Alepo, por ejemplo, no se está respetando, y parece además que todo apunta a que la situación militar se puede recrudecer en los próximos días.
Mikel, hemos hablado de militares, hemos hablado de política, pero te voy a preguntar por la gente, en dos direcciones. Por una parte, tras 5 años en guerra, 5 millones de personas habrían abandonado el país, 6,5 millones están desplazados dentro de la propia Siria, o sea, una locura. Por una parte, ¿está volviendo la gente? Y por otra, ¿se sigue marchando gente?
Bueno, empiezo por la última. Sí. Salir de Siria cada vez es más complicado debido a las nuevas políticas que han adoptado países vecinos como Líbano y sobre todo Turquía, claro, que ahora exige visado a los sirios. Por lo tanto, no es tan fácil como antes, ¿no?, llegar a Siria, llegar a Turquía.
A Turquía. Perdón.
Y por otro lado, respecto a la primera pregunta, venir de vuelta vienen cada vez menos. No, la gente no se fía nada, desde luego, de este alto el fuego anunciado en Ginebra. Tampoco tiene mucha esperanza en que este proceso negociador en Ginebra pueda dar resultados a corto plazo, prefieren esperar. Lo que se ha producido es un movimiento importante, según el gobierno, de desplazados internos que han podido volver a sus casas. Es decir, la gente, por ejemplo, que vivía en Palmira, en la ciudad moderna que está al lado de Palmira, pues eran 50, 60 mil personas, pues poco a poco, cuando se produce, digamos, la liberación de esta ciudad, como ha ocurrido en otros puntos, estos civiles sí pueden ir regresando. Luego, otra cosa es cómo se lo encuentran y si pueden quedarse ahí a vivir o no. Pero, según los datos que ofrece el gobierno, 1,7 millones de sirios habrían podido volver a sus hogares gracias a acuerdos con grupos de la oposición armada, o bien gracias a reconquistas, digamos, como lo llaman aquí los medios oficiales.
Ojalá haya empezado el principio del fin, pero ni qué decir tiene, esto sigue para muy largo. Miquel, ahí estará en enviado especial. Mañana hablamos. Cuídate, amigo.
Buenas tardes.
Chao. Sin salir de Siria, vamos a centrarnos en otro enfoque del problema. ¿Quién querría, además, entrar en un país en guerra y para qué? Bueno, pues ya verás qué historia. Es la de un hombre que se llama Zuhair Lana. Es un ginecólogo, cirujano, es marroquí, y cada mes, desde Marruecos, mediante un corredor humanitario por Turquía, alcanza el bastión de Al-Qaeda en la ciudad de Idlib. Le vas a escuchar enseguida, describiendo la situación humanitaria absolutamente desastrosa en la que se encuentra el país, y a pesar de todo, sorprende su optimismo. Porque, como él dice, mientras haya vida, hay esperanza. Ya verás qué personaje. Beatriz Mesa es nuestra corresponsal de COPE en Marruecos, en ese norte de África, y ha estado con el doctor Lana. Beatriz, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Ángel? Buenas tardes.
Oye, este héroe, este ginecólogo, ¿dónde está y cómo puede trabajar en una guerra total?
Pues sí, Zuhair es una lección para todos nosotros, Ángel, una lección de vida. Desde que estalla la guerra de Siria, se ha consagrado a los más vulnerables este conflicto, especialmente a las mujeres y a las niñas que han sufrido el impacto de cohetes de metralla. Más de 30 operaciones ha realizado este médico el pasado mes, en menos de una semana y en muy malas condiciones debido a los cortes permanentes de luz, os podéis imaginar, falta de agua que hay que comprar. El cirujano Zuhair nos comentaba que esta misma tarde sale de nuevo para Turquía, pero teme que ese acuerdo con la Unión Europea no le permita acceder a Siria a través del corredor humanitario.
Para acceder a las víctimas de guerra, por supuesto que debemos asumir riesgos, pero el servicio que ofrecemos es tan importante que vale la pena.
Hay historias que nos avanzabas esta mañana, Bea, como la de la niña Magdia. Son historias con nombre y apellidos que vive directamente en sus manos este médico. Cuéntanos.
Sí, es Magdia, tiene tan solo 5 años, es sobrecogedora su historia, ¿no? Y tal y como te la cuenta Zuhair, un proyectil del régimen cegó la vida de su madre, de la hermana de su madre, y a ella, la niña Magdia, le destruyó su aparato genital. Pero gracias a las manos de este cirujano, la pequeña recupera la sonrisa y podrá volver a caminar. Él nos cuenta, Zuhair, esta operación y otras intervenciones que está llevando a cabo en Siria.
Sobre el terreno, trabajo los traumatismos del aparato genital. Reconstruyo la zona vaginal de la mujer para que puedan ser madres en el futuro. El problema es que apenas hay cirujanos locales. Son jóvenes y no conocen estas técnicas de cirugía.
Claro, eso en cuanto a la técnica en sí. Pero desde el punto de vista político, los médicos también han sido, ¿cómo llamarlo?, objetivo en esta guerra, ¿no, Bea?
Por supuesto, enemigos del régimen, porque precisamente los médicos, al principio de la llamada revolución en Siria, curaban esa posición política. Según este médico, fijaos, solo quedan 26 cirujanos ginecólogos en Siria para una población de entre 6 y 7 millones de personas. Lo peor de todo es desde octubre pasado, cuando se produjo la intervención rusa, nos cuenta Zuhair que unos 28 centros de salud que estaban ejerciendo como hospitales han sido destruidos.
Lo milagroso es que se levantan de manera improvisada hospitales. Un gallinero, por ejemplo, lo hemos convertido en una zona para operar, pero también para que las mujeres den a luz, porque lo increíble de todo es que en una guerra la vida sigue.
Qué bonito.
Es impresionante, ¿eh?
Sí, porque fíjate, es que al final, como dice él, es decir, las mujeres siguen llegando a mi consulta, entre comillas, porque algunas sufren esterilidad y que quieren seguir teniendo hijos y la vida continúa, ¿no?, en mitad de un conflicto
claro.
Como este.
Bea, más allá del tema humanitario y en su caso del tema médico, en el caso de Zuhair, ¿ve solución para la guerra en Siria?
Él dice categóricamente que no, que sería muy difícil alcanzar en un futuro inmediato, incluso lejano, una reconciliación de un pueblo que está dividido en muchos bandos y que ahora, incluso aunque el régimen recupere ciudades, como nos explicaba Miquel, pues la población teme represalias, esa población que se ha quedado ahí, porque puede ser vista evidentemente como oposición, como movimiento que apoyó socialmente una rebelión, ¿no?
Bea, te pido rápidamente un último análisis. Como sabes, estuvimos hace bien poco con la Armada en el Mediterráneo.
Sí.
Y nos comentaron cómo era casi casi inexorable un desplazamiento de nuevo a las corrientes. Volvemos a cruzar el Sahel. Al cerrarse Turquía, al cerrarse ese Mediterráneo oriental, van a volver del sur hacia el norte, o bien desde Libia o bien desde el Magreb.
Sin duda alguna, de hecho, me atrevería a decir, Ángel, que esos flujos migratorios desde Oriente Medio por el norte de África no han terminado. Desde que estalla esa revolución en Siria, ha sido uno de los pasos más utilizados por las mafias. Evidentemente, ahora que cuando se cierra una puerta como la de Turquía, las mafias van a buscar nuevas estrategias y resquicios para embaucar a estos miles de refugiados. Y nosotros, los que vivimos esta tragedia desde países como Marruecos o Argelia, incluso Mali, que hemos visto a comunidades sirias buscando progresar, ¿no?, fuera de las bombas, estas personas están huyendo de una guerra y necesitan hoy más que nunca la solidaridad de Europa, de Occidente.
Beatriz Mesa, nuestra corresponsal en el norte de África, como siempre, un placer, chica, tenerte con nosotros.
Gracias a vosotros.
Un beso,
Bea. Un beso.